Dios es. Dios es. Y Dios es. Muy bien. Pero Dios también es. Dios es amor. ¿Y por qué es amor? Esto ya lo vimos, esto ya lo vimos, esto ya lo vimos, esto ya lo vimos. Es el lugar donde habita, decíamos. ¿Por qué es luz? Es también verdad y vida. Porque la luz en la Biblia es símbolo de la verdad y es símbolo de la vida. Justamente las tinieblas son símbolo de lo que es mentira, error, pecado y hasta muerte. Por lo tanto, si Dios es luz, Dios es auténticamente verdad y también completamente vida. Dios es pureza absoluta. La suma de todas las excelencias, podríamos decirla, está en esta descripción de Dios. Dios es luz. Y entonces eso nos llama a obedecerle. Pero Dios es fuego consumidor y Hebreos capítulo 12, versículos 28 y 29, dice entonces, como ya leímos, nuestro Dios es fuego consumidor. Cuando hablamos de fuego, la Biblia nos habla, lo presenta como un símbolo de lo que es la santidad de Dios. El fuego siempre nos habla de santidad, pero también nos habla de justicia y de juicio. Y Dios es un Dios de justicia y desde luego es el juez de vivos y muertos, a quien todos tenemos que dar cuenta un día. Esto es tanto para los incrédulos como para los hijos de Dios. Sin lugar a dudas, Dios es fuego consumidor y un día los incrédulos estarán delante de ese gran trono blanco para que sus obras sean juzgadas, pero los creyentes también estaremos delante del tribunal de Cristo y dice la Biblia que la obra de cada uno será probada ¿por qué cosa? Por el fuego. El fuego la probará. Por lo tanto, ese fuego consumidor que consume todo aquello que no es de acuerdo a su voluntad, que no es santidad, que no es lo que Dios quiere, evidentemente va a ser quemado en el juicio de Dios y mediante la justicia absoluta de Dios. Así que Dios es fuego consumidor y la misma Biblia nos dice que tenemos que temerle con reverencia. O en todo caso dice allí, servirle con temor y reverencia. De modo tal que en la descripción de Dios tenemos que Dios es espíritu, que Dios es luz y que Dios es fuego consumidor. Pero también la Biblia dice que Dios es amor. Y la palabra que usa allí Juan es esa palabra que conocemos todos, agapi, agape dicen algunos. Y esto es lo que quiere decir, es un amor que da todo sin esperar nada a cambio. Ese es el amor de Dios. El amor de Dios está descrito en esa palabra como aquel amor que da todo sin esperar nada a cambio. Hay distintas clases de amor y lo conocemos, amores recíprocos de amistad, amor filial, etc. Pero este amor, el amor de Dios, es un amor absoluto, completo, la cúspide del amor. Lo más maravilloso que podemos decir del amor es ese amor que da todo sin esperar nada a cambio. Es una palabra que se repite en el Nuevo Testamento, como hoy vimos, muchas veces. Quisiera ver algo acerca de las características del amor de Dios. ¿Cuáles son las características de este amor supremo, de este amor de Dios que es un amor absolutamente incomparable? En primer lugar, la Biblia nos dice que es un amor infinito. Leo en Jeremías el capítulo 3 y versículo 13. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Es tan infinito el amor de Dios que es eterno como Él es eterno. No cabe duda, si es una descripción del carácter de Dios, si Dios es eterno, su amor también es eterno. Y ese amor eterno es un amor prolongado hacia nosotros. Cuando dice acá en Jeremías 31:13, te prolongué mi misericordia, la misericordia que luego veremos en extenso en otro de los pasajes, en otro de los mensajes, la misericordia es el amor de Dios en acción. La misericordia es el amor que se extiende hacia la persona, se extiende hacia el pecador. Todos nosotros hemos sido, aquellos que somos del Señor, amados desde la eternidad y alcanzados por la misericordia de Dios donde estábamos perdidos en nuestros pecados. Efesios capítulo 1 y versículo 4 dice, según nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y agrega, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Por lo tanto, hermanos, el amor de Dios es el amor que nos escoge en Cristo desde antes de la fundación del mundo, desde antes que las cosas fueran hechas. Y ese escogimiento de Dios, esa elección divina, no es otra cosa más que por amor. ¿Por qué me escogió? ¿Por qué te escogió Dios? ¿Por qué te eligió Dios? ¿Por qué dice la Biblia, a Jacob amé y a Esaú aborrecí? En todo caso, mejor sería amé menos. ¿Por qué escogió a Jacob? ¿Merecía Jacob el que Dios lo hubiera escogido? ¿Merecía ese, podríamos hasta decir, en algunos aspectos de la vida, sobre todo la vida primaria de Jacob, ese sinvergüenza de Jacob, tenía méritos personales para que Dios lo hubiera amado? En ninguna manera. ¿Lo amó por qué? Porque lo amó. Porque el amor de Dios es así, incomprensible, pero al mismo tiempo es un amor infinito, eterno, como Él es. Otro aspecto del amor de Dios es que es inmensurable. Efesios capítulo 2 y versículo 4 dice, pero Dios, lo sabemos bien, lo hemos leído tantas veces, dice, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos salvó en Cristo, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Es un amor inmensurable. No hay medida para el amor de Dios. Dice en Efesios capítulo 3 y versículo 17, hablando del amor de Dios en la persona de Cristo, estas palabras tan sublimes, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Es un amor inmensurable, no hay medida, a tal punto que nosotros los humanos tenemos tres dimensiones, alto, bajo y ancho, pero no tenemos más. Pero sin embargo, el amor de Dios agrega una nueva dimensión. Es alto, es ancho, es largo, pero además es profundo. Y cuando hablamos de la profundidad del amor de Dios, estamos hablando de ese Dios que descendió hasta las profundidades más oscuras de la tierra. ¿Y vino para qué? Para hacernos suyos, para salvarnos y recogernos de la miseria. Bien dice el Salmo, Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso lo alza del lugar de la basura. Y allí estaba yo, en ese lugar de pobreza miserable delante de Dios. Y la profundidad del amor de Dios llegó hasta allí. Llegó a alcanzarme en medio de mi miseria. Yo no sé si sientes lo mismo, hermano, pero podríamos decir, cada uno de nosotros sabemos de dónde Dios nos sacó. Hace poquito, nuestro hermano Gustavo nos hizo conmover en la cena del Señor con una oración, hablándonos de, o orando al Señor de la gratitud de su alma por donde el Señor le había recogido. Es cierto que no todos pasamos por las mismas experiencias. Es cierto que cuando un niño se convierte a los 7, 8, 9, 10 años, no ha tenido ni siquiera tiempo de pasar por experiencias tan profundas como nuestro hermano, para gloria de Dios lo digo, ¿sí? Y para también alguno de que podamos estar aquí. Pero sin lugar a dudas, siempre recuerdo aquel que, una vez Jorge lo dijo en un mensaje, aquel predicador que viendo pasar un reo hacia el cadalso dijo, este sería yo si no fuera por la gracia de Dios. Claro que sí. No tengo ninguna duda que yo sería el peor de los pecadores si Cristo no me hubiera salvado a mí. Es más, puedo decir como Pablo, que Cristo me amó a mí, el peor de los pecadores, el primero de ellos. Y cada uno de nosotros que nos conocemos, que sabemos nuestro interior, que conocemos nuestras miserias, debilidades, pecados, podemos decir, Cristo me amó a mí con un amor alto, largo, ancho, pero también profundo. Hasta allí me recogió su amor. Así que Es un amor inmensurable. Pero además es un amor inmerecido. Dice en 1 Juan capítulo 4 y versículo 10, en esto consiste el amor. ¿En qué? No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y agrega en el versículo 19 de ese mismo capítulo, dice, nosotros le amamos a Él. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. No cabe duda que nosotros no tenemos ninguna intención de amar a Dios. No cabe duda que el pecador no tiene ninguna intención ni ninguna actitud de amar a Dios. La Biblia dice que no hay justo ni en uno. La Biblia dice que no hay uno que busque a Dios. Por lo tanto, Él me buscó a mí. Y porque me buscó a mí y me amó a mí, entonces ahora yo puedo amarle con mi deficiencia, pero amarle un poquito a Él, devolviendo un poquito de ese amor que Él me dio a mí. Es un amor inmerecido. Pero además también es un amor inmutable. Me encanta este versículo de Juan capítulo 13 y versículo 1. Dice la Escritura allí, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, termine usted, los amó hasta el fin. Es un amor inmutable, no cambia, no se muda, los amó hasta el fin. Quiere decir que los amó hasta no poder amarles más. Estaba en la cena, estaba en la última Pascua, él sabía lo que iba a pasar con Pedro, que le iba a negar. Él sabía lo que iba a pasar con Judas, que le iba a entregar. Él sabía lo que iba a pasar con los discípulos, en general todos, que iban a huir, salvo uno, de la cruz, que iban a estar lejos de él. Él sabía todas esas cosas. Y sin embargo, a pesar de saberlo, dice la Escritura, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Él me ama a mí, a pesar de que sabe lo que yo soy. Me consuela pensar en ese versículo del Antiguo Testamento que dice que Dios conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. ¿Qué otra cosa? Polvo. Casi diría polvo sucio. Pero sin embargo el amor de Dios es inmutable, no cambia, no mengua, no varía para nada. Él me sigue amando todos los días a pesar de lo que yo soy. Es un amor también incomparable. Dice Romanos el capítulo 8 y versículo 38, por lo cual estoy seguro, dice Pablo, de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar. ¿De qué? Del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es un amor tan incomparable que no hay cosa que se pueda comparar en el mundo. No hay bendición más grande que la que nosotros podemos tener. De que hay un amor del cual nada ni nadie nos podrá separar. Ese es el amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. El amor incomparable de nuestro Dios. Qué precioso que es el amor. Qué multifacético que es el amor de Dios, ¿verdad? Cuántas aristas, cuántas facetas hermosas de ese amor que es único, el amor de Dios en Cristo Jesús. Además es un amor imparcial, dice la Escritura allí en Juan capítulo 3 y versículo 16 que conocemos bien. De tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios ama a todas las personas. Dios dice que todos, Él quiere que todas las personas, que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Todos, todos los que estamos aquí gozamos del amor de Dios. Todos los hombres gozan del amor de Dios. Y uno piensa, ¿pero qué? Los hombres, los más viles pecadores, esos que matan personas y también los que violan a personas y también... La Biblia dice que el amor de Dios alcanza a todos. De tal manera amó Dios al mundo, a toda la humanidad, aún al más perdido pecador. Pablo decía esto, yo fui antes blasfemo, perseguidor, injuriador. Él llevaba a los hombres a la muerte Él consentía que se murieran, él se gozaba viendo cómo los mataban, y sin embargo dice, él me amó a mí y se entregó a sí mismo por mí. El amor de Dios es un amor absolutamente imparcial. A todos ama de la misma manera. A usted y a mí nos ama. Pero Dios también ama selectivamente. Y entonces uno puede leer en Deuteronomio, el capítulo 7, estas palabras dichas por Dios al pueblo de Israel y aplicadas a cada uno de nosotros también. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido. Pues vosotros seréis el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó. Simplemente eso, porque Él me amó. Y Pablo podría decir, hablando de Él, es cierto que Dios amó al mundo, es verdad. Es cierto que Dios ama a Israel, es verdad. Pero también puedo decir que Dios me amó a mí. Y Pablo estaba diciendo estas palabras, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gracias a Dios. Hermano, Dios te amó. Dios me amó a mí personalmente. Y finalmente es un amor inagotable. Ese amor inagotable del cual nos dice 1 Corintios 13, que todo lo sufre, que todo lo cree, que todo lo espera, que todo lo soporta. Y además, que nunca deja de ser. No hay acontecimiento, circunstancia que pueda hacer menguar el amor de Dios. ¿Usted lo cree, hermano? ¿Usted cree que Dios le ama? ¿De verdad? Escuché por ahí un amén. Claro que sí. ¿Usted cree que Dios le ama? No que le amó, ¿eh? Sino que le ama. ¿Usted cree que Dios le va a amar mañana y pasado mañana? ¿Y si usted cae y falla, también le va a amar? ¿Y si usted es infiel, también? ¿Por qué? Porque él no puede negarse a sí mismo y porque hay una razón. Dios es amor. No dice que tiene amor. Dice que Dios es amor. La esencia misma de la persona de Dios es esto. Dios es amor. Así que repasando, es infinito, es inmensurable, es inmerecido, es inmutable, es incomparable, es un amor imparcial, es un amor inagotable. Amor de Dios, dice una canción, su inmensidad el hombre no podrá contar, ni comprender la gran verdad que al hombre Dios pudo amar. Oh amor de Dios, su inmensidad, ¿qué lengua podrá cantar? Más ancho que el profundo mar, inagotable raudal. Dice la otra estrofa, si fuera tinta todo el mar y todo el cielo un gran papel y cada hombre un escritor y cada hoja un pincel, nunca podrían describir el gran amor de Dios que al hombre pudo redimir de su pecado atroz. Y concluye la canción diciendo, oh amor de Dios, su inmensidad, ¿qué lengua podrá cantar o contar? Más ancho que el profundo mar, inagotable raudal. Así es el amor de Dios, un inagotable y permanente raudal para cada uno de nosotros. Déjeme hablar ahora, no solo de las características, y ya abreviando, de las acciones del amor de Dios. Las acciones del amor de Dios es, la primera cosa es que es el amor demostrado en la cruz del Calvario. Romanos capítulo 5 y verso 8 dice, en esto demostró Dios su amor para con nosotros, en que siendo, ¿qué cosa? Aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La cruz es la demostración más cabal, elocuente, final, total, exhaustiva del amor de Dios. La cruz del Calvario, donde Dios mostró todo su amor por los pecadores, dando a su Hijo unigénito lo más preciado del cielo para morir por cada uno de nosotros. La primera acción del amor de Dios demostrado en la cruz. Pero además dice la Escritura que es un amor derramado en nuestros corazones. Y Romanos capítulo 5 y versículo 5 dice que para aquellos que somos del Señor, Dios derramó en nuestros corazones su amor por el Espíritu Santo que nos fue dado. Cuando la persona cree en Cristo como Salvador, el Espíritu Santo viene a morar y a habitar en esto que ahora es el templo del Espíritu Santo, el lugar donde Dios trino en tres personas habita: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y dice la Escritura que Dios derrama allí su Espíritu sobre nosotros, dentro de nuestro corazón. ¿Qué es derramar? Derramar es eso, es derramar, es dar absolutamente todo. Dios no da el Espíritu por medida, Dios da todo el Espíritu Santo. Y tenemos todo el Espíritu Santo que vive en nuestra vida para poder vivir una vida llena del Espíritu Santo. ¿Y qué quiere decir vivir una vida llena del Espíritu Santo? Quiere decir que ese Espíritu Santo que Dios ha derramado, esa actitud de amor para con nosotros por el Espíritu que nos ha dado, cuando esa persona está viviendo, habitando plenamente en la vida, entonces se manifiesta en una vida controlada por el Espíritu Santo. Hermano, déjeme decirle esto. Usted tiene el Espíritu de Dios en su cuerpo, ¿sí o no? En su vida, lo tiene. ¿Eh? ¿Lo tiene? ¿Cuánto tiene el Espíritu Santo? ¿Poquito? ¿Dios le ha dado poquitito? ¿Un cachito? ¡Todo! Dice derramado. Cuando usted derrama, derrama. Se rompe un vaso y se cae el agua. ¿Y cuánto queda en el vaso? Nada, pues, se derrama, se cae todo el agua, ¿verdad? Como aquella mujer que rompió el vaso de alabastro de ungüento y lo derramó a los pies del Señor. ¿Cuánto se quedó de ese vaso? Nada, se lo dio todo el Señor. Dios le ha dado todo el Espíritu Santo. Usted tiene toda la plenitud. Lo que pasa es que a veces no permitimos que el Espíritu Santo obre en plenitud. Dios no retasea el Espíritu Santo, nos lo da para que controle nuestra vida y nos ayude a vivir una vida plena del Espíritu Santo. ¿Sabe lo que es eso? Eso no es una opción. Eso es una necesidad y una obligación para todo creyente. Sed llenos, dice la Escritura, del Espíritu Santo. Sed llenos. Permitid que el Espíritu Santo os llene completamente. Cuando el Espíritu Santo, porque yo le permito, llena mi vida, empieza a controlar mi vida, empieza a controlar mi mente, empieza a controlar mis sentimientos, empieza a controlar mi voluntad, empieza a controlar todo lo que hago y todo lo que soy. ¿Está viviendo usted esa vida de plenitud? Eso no es para pedirle al Señor, Señor, lléname, si ya lo tengo derramado en mi corazón. Es para permitir que Él obre en la vida. Permitid ser llenos del Espíritu Santo, dice Efesios 5 en el original, 5:18. Permitid ser llenos. Dios nos ayude a vivir una vida controlada por ese amor de Dios derramado en nuestro corazón, que es el Espíritu Santo. Pero además, el amor de Dios en sus acciones es diverso en sus manifestaciones. En primer lugar, la provisión que Dios da para nuestra vida. Dice la Escritura en Isaías 43:1, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, Israel, no temas, ¿por qué? Porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Y fíjese la provisión de Dios, no solamente en las cosas materiales, que uno piensa siempre en la provisión de Dios, en lo que necesito materialmente. Fíjese la provisión de Dios para su vida y para la mía, y cuál es la razón. Cuando pases por las aguas, ¿qué dice? Yo estaré contigo. Dios no va a impedir que usted pase por las aguas. ¿Sabe lo que es pasar por las aguas, no? Pasar por las aguas significa pasar por algún momento de dificultad, ¿cierto? ¿Sí? Tener que vadear un río, el río de la dificultad. Cuando pases, la probabilidad está y Dios lo anuncia. No hay una sorpresa para mi vida. Cuando pases, ¿por qué? Porque voy a pasar. Porque vas a pasar, ¿sí o no? Muy bien. Ahora dice, cuando pases por las aguas, ¿cuál es la bendición que tenemos de la provisión de Dios? Yo estaré contigo. Ahí está la bendición. No que no voy a pasar o que me va a sacar las aguas. Eso es muy fácil de decir, pero no es la verdad. Cuando pase, Él estará conmigo y yo voy a pasar por las aguas. Pasé, paso y pasará por las aguas de las dificultades, porque la vida cristiana es una vida difícil. Pero la bendición más grande es, yo estaré contigo. Pero luego mire lo que dice, y si por los ríos no te anegarán, es decir, vas a pasar por un río, yo no voy a permitir que te anegue, no voy a permitir que te ahogues en el río, voy a estar con vos y te voy a sacar de ese lugar, como saqué a Pedro de aquel lugar cuando él clamó, Señor, sálvame. Estira la mano el Señor y te saca de aquel lugar. Y dice la Escritura luego, cuando pases, ahora es un poco peor, tal vez, dice, cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Se acuerdan los amigos de Daniel? ¿Se acuerda? ¿Cuántos eran? ¿Y cuántos había en el horno? ¡Opa! ¿Y ese cuatro quién era? El Señor, ¿verdad? El ángel del Señor. Ve, por el fuego vamos a pasar. Usted va a pasar por el fuego. Tal vez está pasando por el fuego. Mucho respeto para hermanos que están pasando por el fuego, de muchas circunstancias en la vida. Pero sabe, hermano, la Biblia dice, vas a pasar por el agua, vas a pasar por el fuego, pero yo voy a estar con vos, yo voy a estar a tu lado. Y esa es la bendición más grande, esa es la provisión. Y mire, le voy a dar el porqué, la razón por la cual Dios dice estas cosas. Verso 3 dice, porque yo Jehová Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Porque a mis ojos fuiste de gran estima. ¿Yo? ¿Usted? Sí. Fuiste honorable. Sí. ¿Y qué más? Y yo te amé. La razón de la provisión de Dios para la vida es el amor de Dios. Esa actitud soberana. Esa actitud incomprensible, pero real, de un amor de Dios que provee aún en los momentos más difíciles de la vida. Es un amor que está también en las pruebas de nuestra vida, por eso dice Mateo capítulo 5 y versículo 48, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre es perfecto. Dios, para perfeccionarnos, nos hace pasar por la necesidad y la prueba, etcétera, pero también lo hace con un propósito, que nuestra vida sea completa. Porque Cristo también pasó por allí. Fue completado por las tentaciones y las pruebas. Él pasó por eso, para ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote. Y si Él lo fue, a mí no me queda otra. Y si Él me está preparando para el cielo, y el cielo va a ser un lugar extraordinario, me está preparando aquí y me está haciendo pasar por necesidades y pruebas, pero lo hace con un propósito. Y finalmente la disciplina, en Hebreos capítulo 12, precioso capítulo que no podemos leer, habla de que allí dice, si fuerais bastardos, Dios no os castigaría, dice. Pero porque sois hijos y porque Dios os ama, Él os castiga. La prueba es una cosa y el castigo es otra, ¿cierto? Y el castigo a veces viene porque necesitamos que se nos dé una zurra. Porque necesitamos que se nos dé una paliadita, porque necesitamos que Dios corrija algunas cosas de nuestra vida, ¿sí? Pero cuando es así, como un padre hace con su hijo, es porque Él te ama y me ama. El gran amor de Dios en la actitud de la disciplina para nuestra vida. Finalmente, y termino con esto, es un amor digno de ser imitado. Dice Efesios 5:1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Yo quería hablar en esta mañana, el tiempo se fue. Algo nos habló Damián, pero quería hablarles un poquito sobre lo que es el amor fraternal. Lástima que la máquina nos perdió 5 minutos que hubiéramos aprovechado para esto. Pero solamente esto, el amor hacia los hermanos, tiene que ser un amor así. Un amor amplio que ame a todos los hermanos. Alguien dijo esto. La medida del amor es un amor sin medida. Amar a los hermanos. Porque el que no ama a los hermanos, dice la Biblia, no es de Dios. El que no ama a los hermanos es homicida. ¿Homicida? Sí. Cuando yo no amo, digo, a mí este no me interesa, fuera. Y eso la Biblia dice, eso es homicida. Eso lo dice Juan. Y además es mentiroso. Dice que ama y no ama. ¿Cómo estoy amando a mis hermanos? ¿Con amplitud de amor? No a los que me caen bien, sino a todos los hermanos, a cada uno, tal como es. Y luego habla de la ausencia del amor, porque el amor tiene que ser justo, porque amor sin justicia no es un amor que convenga, es simplemente un sentimiento banal. Justicia sin amor tampoco, porque en todo caso es pretender que todos hagan lo que yo pienso y entonces no, eso no es una demostración de amar. El amor tiene que ser así, tiene que ser amor en justicia, amar justamente. Y finalmente la actitud del amor. Dice la Escritura en 1 Pedro capítulo 4 y verso 8 que tenemos que amar con un amor ferviente, porque el amor ferviente, el amor que alcanza, el amor que se extiende a todos, dice, cubrirá ¿qué cosa? Multitud de pecados. Bien, hermanos, ese Dios de amor es un Dios que está esperando que nosotros no solamente conozcamos, nos gocemos, le alabemos, le agradezcamos por el amor que tiene para nosotros, sino también que le imitemos en su amor. Y esa imitación del amor se traduzca en un amor entrañable entre nosotros, los que somos del Señor. Creo que si yo preguntara a todas las iglesias, a las iglesias en general, bueno, ¿qué le faltaría a esta iglesia? ¿Cuál es la mayor necesidad de esta iglesia? En el 90% de los casos, ¿qué me dirían? ¿Es así o no? ¿Qué cosa, no? Yo no sé si acá hay hermanos de otras iglesias, no sé si pasaría, o que estuvieron en otras iglesias, a lo mejor no es así, ¿no? Pero uno pregunta, ¿qué falta de amor? Bueno, ¿podemos amar? ¿Tenemos recursos para amar? ¿Tenemos ejemplo para amar? ¿Tenemos un modelo de alguien que ama? ¿Tenemos el Espíritu Santo, que es el amor de Dios derramado? Entonces, ¿por qué no amamos? Porque no queremos, porque amar es una actitud. Amar es una decisión personal y es una decisión que se toma en la presencia de Dios. Yo te amo porque decido amarte. Decido amarte aunque no me caiga simpático. Decido amarte aunque conozca tus fallas. Decido amarte porque Dios me amó y me pide que te ame igual. Y lo mismo tendrías que hacer vos conmigo. Y cuando decidimos amar, estamos haciendo, repitiendo, copiando algo de esa majestuosa palabra que encontramos en la Biblia. Dios es amor. Amémonos, porque el amor es de Dios. Vamos a orar. Señor, gracias en esta mañana por la lección de tu palabra, tan débilmente expuesta, Señor, pero al mismo tiempo tan profunda en sus contenidos, en sus conceptos. Bendice la congregación para que podamos amarnos como tú pides que nos amemos, con amor ferviente, hirviente, real. Y extiende tu amor, Señor, si hay alguno que en esta mañana no tiene la dicha de ser hijo de Dios, para que no espere un Dios de juicio, sino venga arrepentido ante un Dios de amor que le abraza y le perdona en Cristo. Ahora, al separarnos, te rogamos que tu amor nos acompañe. Podamos aprenderlo, experimentarlo, vivirlo. Perdona nuestra falta, Señor. Perdona la dureza de nuestro corazón muchas veces. Llénanos del Espíritu Santo, permitiendo que Él obre en nuestro interior. Llévanos con bien a casa, Señor. Recibe la alabanza, la gratitud, en el nombre del Señor Jesús. Amén.